partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué sé yo, dónde nos está escuchando, a qué hora nos está escuchando, porque gracias a Dios Bonus Track sale por muchas emisoras desde Iberoamérica, ¿no? Desde España hasta la puntita de allá abajo de Argentina. Hay muchísimas radios que retransmiten este programa, así que bueno, nos gustaría que después nos cuente, cuando demos la vía de comunicación, por dónde nos está escuchando, qué hora es. No sé, qué está haciendo mientras escucha el programa, algo que sea bien sencillo para usted escribirnos con un saludito breve, nos va a alcanzar. Está Valeria, está Lázaro con nosotros. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos un programa más.
Lazarillo.
Hola, hola Rodrigo, hola Valeria, hola a nuestros amigos de Bonus Track. Faltó decirte buenas madrugadas, porque capaz que alguno en la madrugada, ¿no? En la madrugada ahí cuando estás trabajando, capaz. Uh-huh. Qué lindo es una compañía de un café o un té y una buena radio.
Y un programa donde dicen algo.
Claro, no sea solo música.
Ahí va, no criticando algún programa que no diga nada, ¿no?
No, pero algo que te hace pensar, que te hace reflexionar.
Exacto, pero a veces cuando uno escucha música, está manejando, de eso, va bien un rato música, va, capaz que nos estamos poniendo viejos nosotros, pero escuchar un poco de palabra también está uh-huh. interesante, ¿no? Colgarse con algún tema, pensar en algo, bueno. En Bonus Track tenemos ambas cosas, ¿no?
Por eso
tenemos las dos cosas.
Las dos cosas, por eso. Por eso te hacemos linda compañía.
Hay algo que no tenemos en Bonus Track, que es a Nacho.
Ah, es verdad.
Nacho. Nacho, volvé.
¿Por qué miramos los dos la silla?
Miramos la silla vacía.
Miramos así.
Pobre Nacho.
¿Qué le decimos a la gente de Nacho?
No, Nacho solamente está de vacaciones, pero en cualquier momento lo vamos a agarrar de nuevo. No está con nosotros en el programa de hoy, capaz que en algún otro programa no lo escuchan. Sigue en el equipo, ¿no? Por supuesto, pero ya lo vamos a tener, ¿eh? No,
sí.
No es que se fue para nunca volver, no
es así, ¿no?
No.
Ya volverá.
Ya volverá. Para los que tenemos alrededor de 40, sufrimos en nuestra infancia una grave decepción. En Uruguay hubo un programa que tuvo mucho rating. Si quiere puede buscarlo y se va a reír con nosotros. El programa de Horacio y Gabriela. ¿Te acordás, Lázaro, de eso?
Me acuerdo,
veo el Google de la gente que se está abriendo. ¿Quién es Horacio y Gabriela?
Horacio y Gabriela, sí.
Era un programa de entretenimiento a la hora de tomar la merienda, de tomar un chocolate.
De barbita que tenía, barbita, ¿no?
Exacto.
Eso mismo.
Y ella algo había hecho de patín artístico, me acuerdo, porque había como algunas canciones para niños.
Valeria nos mira como diciendo, esta gente está muy mal.
Está muy mal.
No, el nombre lo sé porque...
Sí, no.
Como... Nunca los vi, pero es algo típico,
leyenda,
por decirlo,
¿no?
Así, típico del país.
En YouTube hay videos de ellos del programa, así que si usted busca Horacio y Gabriela, se va a reír con nosotros.
Bien.
Y un día, uno viene de la escuela, prende el televisor, porque era la hora de los dibujitos. También presentaban dibujitos, Tom y Jerry,
sí.
De todo un poco dentro del programa. Un programa para acompañar a los niños en la merienda. Y no estaba Horacio y Gabriela. Y nadie entendía nada. Y como no había Facebook, ni había nada donde preguntar, bueno, el informativo dirían algo. Efectivamente, se dijo, y bueno, Horacio Gabriela se había ido de viaje. No sé si a Miami, a Nueva York, en alguna parte de Estados Unidos.
¿Mirá?
No volvió nunca más.
No sabía.
No se supo nunca más. No sé, hasta el día de hoy para mí es un misterio.
¿Cómo decís que Nacho se fue?
No. Yo lo que quiero decir es que no es la situación de Nacho.
Yo estaba pensando la canción popular con el reloj, Papá se fue.
Papá se fue, sí.
No sé qué más dice. Pensé en eso.
No, que la gente puede...
Prendé la luz, que tengo miedo. Que no, y la canta Maná también.
Sí,
pero
sí,
no, me quedé pensando.
Ahí va. No estaba más.
Nacho está.
Nacho está.
Por eso Gabriela no estaba más, pero no es el caso de Nacho.
Ahora va la canción de Maná.
Nacho vuelve y va a prender la luz. Vamos a prender su micrófono.
Su micrófono. No está Nacho con nosotros hoy. Pero bueno, anda en unas vacaciones.
Está bien, merecidas.
Sí, anda con mucha actividad. Nacho también, en la iglesia, en un montón de cosas que que Nacho hace y trabaja, así que bueno, en cualquier momento lo vamos a tener sin duda. No es que se fue para nunca más volver. No. Sigue con nosotros en el equipo, pero capaz que ustedes no lo escuchan tan seguido. Nuestras vías de comunicación, luego sí. De que la gente ya se distrajo, sí, hemos perdido la audiencia porque están todos mirando YouTube los videos de...
¡Vengan, vuelvan!
Sí, los videos de Horacio y Gabriela. Vuelvan, por favor, dejen de ver YouTube para escuchar Bonus Track. Y nuestras vías de comunicación son bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Y recordamos también la página web de Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.com. Hay mucho material para revolver, estamos nosotros ahí. Puede por ahí bajar también el programa nuestro, así que si quiere volver a escucharlo es un buen lugar.
Uh-huh. Así es, muchas gracias Rodrigo por mantenernos al tanto la comunicación, que es tan importante para todos nosotros.
Está bueno eso de bajarlo, porque estaba pensando hoy en día con MP3 o algo, a veces uno no sé, para no quedarse sin internet en el celular o algo de eso, en la computadora de la casa con wifi, ¿no? Bajar los programas, cargarlo o cargarlo en el celular mismo.
Consiga un nuevo plan de datos.
No estamos auspiciados por ningún plan de datos.
Ya, era
una compañía
para,
telefónica.
Era el momento para ponerla.
Pero no, es una buena idea.
Ahora, si alguien quiere...
Si alguien nos quiere auspiciar, no. Descargarlo y poder llevarlo consigo donde quiera.
Claro, y metí el chiste, sí, claro. Muy bien, claro Valeria, muy bien, qué mal. No, está bueno y la opción de volver a escuchar sin duda lo mejor porque uno a veces en la radio pierde algo y dice, mira, esto
¿qué era lo que dijeron?
Estaría bueno para pasárselo a un amigo, yo qué sé, justo estoy viviendo una situación particular, descargar viene bien también. Así que www.llamadaweb.com.
Y quedamos enganchados en un tema
en la
vez pasada. Estuvimos hablando acerca de los valores de la fe.
Gente con fe, hablamos. Varios ejemplos.
Dimos en particular dos ejemplos, una fe dirigida y una fe confiada. Y nos llevamos algunas cosas para pensar y para reflexionar. Y ahora vamos a seguir pensando. Vamos a mirar dos ejemplos más, ¿les parece?
Por supuesto.
Dos ejemplos muy, muy interesantes. Vamos, miren,
te acompañamos
al Evangelio según San Juan. Vaya a buscar en las Biblias.
Vamos.
Nosotros tenemos la multiversión, tenemos en varias versiones.
Esa no se inventó todavía, la multiversión. No,
la podríamos inventar.
Pero sin querer, ¿no?
Vamos a leer en diferentes versiones, así que ustedes van a escuchar en...
Pero fue sin querer.
Fue sin querer, sí.
No sé qué Biblias tienen ustedes.
Al que se engancha en el programa de hoy y al que está del programa pasado, le contamos.
Sí.
Lázaro tiene una Biblia, de verdad.
Física.
Rodri y yo estamos con los celulares y nos mirábamos como diciendo, bueno, hizo una pausa, es porque acá debe venir que el versículo que me toca a mí, porque todos tenemos distinta versión.
¿Qué versión tenés, Lázaro?
Estoy con la versión Dios habla hoy.
¿Dios habla hoy, Valeria?
NTV, nueva versión.
NTV, y yo estoy con la Biblia de latinoamericana. Claro.
Exacto. Entonces,
es lo que cada uno lee, ¿no?
Claro. Si usted va siguiendo en su Biblia, capaz que un versículo le coincide, uno o capaz que está con la Reina Valera y no le coincide ninguno.
Exacto.
Y, ¿qué pasó?
Lo que pueden hacer, si son tres amigos, se pueden...
Pero para que más o menos sepan, porque está bueno, sí. A veces el cambio de una palabra nos ayuda a entenderlo un poquito más.
Sí, yo creo que siempre es valioso poder leer la Biblia en diferentes traducciones. Nos da una frescura que a veces cuando uno la lee tantas veces en una sola versión, a veces puede perder una frescura, ¿no?
Y capaz que hasta hacerse una idea equivocada de una situación.
¿No? Bueno, nos vamos a Juan
sí,
capítulo
Juan 19.
Ya al final del Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Y vamos a leer solamente pocos versículos, del versículo 38 hasta el versículo 42. No sé, versículo 38.
Ahí estamos llegando.
Hasta el versículo 42. No hay ruido de páginas porque...
No, hoy en día es con el dedo.
Es todo con el dedo.
Las páginas no existen.
No existen más las páginas.
Solo vos tenés páginas.
Hoy traje yo las páginas, sí.
¿Qué dijiste?
Porque,
entonces,
¿saben?
Juan 19,
sí.
38.
El 42, sí.
Ah, muy bien.
Sí. Dice, después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo.
También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe.
Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos.
En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie.
Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Muy bien, acá tenemos un ejemplo de un hombre llamado José de Arimatea.
Uh-huh. Al menos sabemos su nombre, ¿no? Porque
ahí va.
Se llama José. Anterior había algunos que eran anónimos.
Sí, sí, estuvo Bartimeo y estuvo el capitán o centurión. Y ahora tenemos a José de Arimatea, que era más o menos a unos 30 kilómetros de Jerusalén, uh-huh, para que tengamos en cuenta. Y este hombre es interesante. No sé. Habla más en la Biblia acerca de José de Arimatea.
¿Aparece y desaparece para esta ocasión?
Es en la única ocasión que, uh-huh, se menciona a José de Arimatea. Y José de Arimatea, vale decir que fue un hombre bastante cobarde el muy. Porque dice la Biblia que era un seguidor de Jesús, pero a escondidas.
Dice, sí, tú leíste esa parte.
Porque tenía miedo. Tenía miedo a los judíos. Este hombre era, aparece en los otros evangelios también, era un hombre rico. Un hombre de mucho dinero, de mucha influencia. Era también un hombre que pertenecía al grupo selecto del Sanedrín, del miembro de los consejos de los judíos.
Por eso tenía miedo.
Por eso tenía miedo, porque los amigos de él probablemente ninguno era seguidor de Jesús. Y él, gran parte de su vida, apareció en sombras. No se supo de él. Se perdió mucha bendición este hombre, porque... Claro. Se perdió todos los años de ministerio público de Jesús, porque nunca apareció, nunca estuvo, siempre estuvo con miedo, ¿no?, en la defensiva, tratando que no supieran que él seguía a Jesús.
Era un cristiano camuflado.
Camuflado era. Sí, según nuestro amigo predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, habla de que era un cobarde, un gran cobarde, pero que en algún momento... En el momento de la muerte de Jesús, en el momento donde Jesús entrega su vida, uh-huh, aparece. Y aparece con una valentía increíble.
Sí, sale para comerse el mundo, ¿no?
Hablar con Pilatos, ¿no? Nada, claro, más, no fue, sí, que se quedó ahí mirando, le dijo a los discípulos, hola, yo soy ustedes.
Me llamó la atención que no fue al Sanedrín tampoco, que era donde estaban sus amigos.
Claro. Tampoco.
Fue bien expuesto, ¿no?
En otra parte de la escritura dice que José de Arimatea se acerca de noche a la casa de Pilatos. Uh-huh. Y no fue en horario de oficina.
Claro, sí.
Bueno, cualquiera podía hacer eso, ¿verdad? Era un hombre rico, era un hombre influyente, era un hombre de poder.
Con estatus, claro, obvio.
Pero aún así, se arriesgaba a que ese día Pilatos estuviera de mal humor.
Claro.
Imagínense que para el pueblo, para los romanos, un rico más, un rico menos de una región perdida...
Sí, sí, sí.
¿Qué podría? Lo podría haber matado, sin duda alguna.
Sí, ya me calenté con esto de Jesús.
Ya, a vos también.
Hasta ahora, vení.
Vení vos también.
Claro.
Pero este hombre, igual, de todos modos, se acerca, le pide el cuerpo de Jesús. Y, ¿saben? Hay un interesante, no sé si... Jesús era considerado un traidor por el pueblo romano, porque se hace pasar por rey de los judíos. ¿Se acuerdan, uh-huh, que cuando a Jesús los crucifican, le ponen un cartel que dice Jesús... rey de los judíos, como para difamar, claro, como para burlarse. Claro, claro. Pero de hecho, a fin del gobierno romano, Jesús era un traidor. ¿Y saben qué? Los traidores no merecían sepultura. No se les daba sepultura a los traidores. Uh-huh. Se los tiraba a fosas comunes. La familia no tenía derecho a reclamar, claro, el cuerpo de un traidor. No podía enterrarlo, no le podía hacer los honores que se le hace al muerto.
O tener un lugar para recordarlo.
Nada, no. Claro. Estaba prohibido. Así que José de Arimatea llega a este gobernador y le pide el cuerpo de un traidor.
Claro, venía con una gran mochila, ¿no? Sí. Iba de noche, no, en un horario no tenía que ir, no era nadie, así que sí quería para Pilatos. Iba a la autoridad máxima y todavía el pedir el cuerpo de un traidor.
Sí, era muy jugado. Y la verdad que la muerte de Jesús lo cambió a este hombre. Porque después, Pilato le da el cuerpo de Jesús y José de Arimatea, dice la Biblia, que entierra a Jesús en uno de los sepulcros familiares. Es decir, que este hombre, José de Arimatea, se identifica completamente, claro, con Jesús. Ya no hay marcha atrás. Este se la jugó y se la jugó de verdad.
Sí.
Ya no es que ahora puedo desaparecer. Ya no puedo ahora hacerme el secreto. No, pone a Jesús en el sepulcro familiar, donde iba su familia, donde iban sus afectos más íntimos. Así que imagínense, José de Arimatea toma ahora el seguir a Jesús con gran valentía. Y ahora quiero compartir este punto, una fe valiente. ¿Somos valientes en nuestra fe o estamos escondidos?
Fue muy valiente este hombre, ¿no?
Este fue muy valiente. Si bien toda su vida fue un cobarde, la muerte de Jesús lo transformó, lo cambió. Y esto lo hizo ser un hombre que desde ese momento en adelante, no sabemos qué pasó, pero él se la jugó, todo. A tal punto que la propia sepultura de su familia puso a Jesús.
Bueno, de hecho hasta el día de hoy la sepultura donde estuvo Jesús es visitada por millones y millones de turistas. O sea, que el que mira para atrás y ve de quién sería, sabía. O sea, que pienso en ese momento, en todos los del pueblo, sabían de todos. Quién era esa sepultura.
Y era nuevo, dice la Biblia, no había sido usado. Es tremendo cómo este hombre se la juega. Y a veces es momento de jugarse. Hay momentos que la fe que tenés en Jesús tiene que jugarse, tiene que salir a flote, tiene que mostrarse, tiene que verse. No, hay momentos que ya el secreto no sirve más, que el seguir a Jesús a escondidas tampoco sirve y que necesitas decir, bueno, acá estoy. Y eso es lo que nos queremos hoy pensar un poquito, cómo estamos nosotros en nuestra identificación con Jesús. ¿De verdad saben que soy cristiano? ¿Conocen? ¿Lo saben de verdad? ¿O lo estoy escondiendo? Que no agarren mi celular y vean que tengo un grupo de WhatsApp que diga grupo cristiano.
Claro.
¿No? Que no, o que no se den cuenta que tengo una Biblia en mi mochila o en mi carpeta o que tengo la app de la Biblia en el celular. Llega el momento que vos tenés que jugártela. Y ese es el momento, capaz es el momento ahora. Capaz que es el momento en que vos estás escuchando y por mucho tiempo has escondido a Jesús. Hoy es momento de sacarlo a luz con todas las ganas. Así que nos tenemos que ir a la música.
Sí, vamos a hacer una pausita musical y volvemos para redondear este tema.
Dale, sí.
Vamos.
Los grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Otra vez nuestro pariente el hombre de Cromañón daría señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección. Porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe en el Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe. Es por fe. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer, un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás.
Muy bien, amigos, y seguimos adelante. Estamos compartiendo Bonus Track, estamos hablando de la fe, de gente con fe, de gente que realmente fue ejemplo en la Biblia, y queremos recordarle nuestras vías de comunicación antes que Lázaro cierre este tema. bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com es nuestro correo electrónico. Y Lázaro, estábamos
Estamos en la fe valiente. Uh-huh. Estamos en el desafío de comenzar a mostrarnos como somos, ¿verdad? Y capaz que es una buena práctica que comiences a pensar de qué manera puedo decir a los demás que yo soy un cristiano, que claro, yo soy un claro, seguidor de Jesús. Entonces, una fe valiente, que así se nos conozca, que a partir de ahora puedas decir, basta de esconder, basta de ser un cobarde, basta de decir, yo no voy a una iglesia, leo la Biblia. No, basta de tener miedo a todo eso, sino decirlo con total tranquilidad, con total honestidad, sabiendo que Jesús ha de premiar nuestra valentía y ha de estar contento y feliz porque no nos avergonzamos de Él. Él dice que aquel que se avergüenza de Él, en algún momento Él también se avergonzará. Así que podamos nosotros tomar esto de ser cristianos, de tener una fe valiente. Y por último, hay otro pasaje en la Biblia de otra desconocida.
A ver.
Tenemos en esta secuencia de fe, hemos hablado de dos que tenían nombre, los cuatro tenían nombre,
claro, sí, sí.
Pero a dos solamente se menciona.
Algunos no lo sabemos. Por
se eso. Menciona a Bartimeo y se menciona a José de Arimatea y no se menciona a este siguiente, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, vamos a encontrar desde versículo 21. ¿Dará para leerlo o no? No sé cómo estamos en tiempo. Son 7 versículos. Vamos del 21 al 28.
Es mucho más cómodo cuando lo leemos porque refrescamos
la memoria, ¿no?
No, sí, capaz que alguien tampoco está con la Biblia ahí, escuchándolo.
Dale, entonces lo leemos. Entonces.
Bueno, empiezo con el 21.
Vamos.
¿Hasta cuál era, dijiste?
28.
Sí, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón.
Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho.
Pero Jesús no contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas.
Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame.
Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros.
Pero ella le dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Este es un tremendo ejemplo. Es la mujer que no era judía, pero que sin embargo, frente a una súplica, se acerca a Jesús y Jesús termina la historia diciéndole al resto, o diciéndole a ella, que escuchando a todos, mujer, qué grande es tu fe. ¿Qué vemos en esta mujer? Y esta mujer se comparó con lo más bajo, con un perro, ¿no? Porque aún los perrillos, dice, se ponen debajo de las mesas de sus amos esperando las migajas. Y miren la comparación que ella toma. Uno diría, bueno, nosotros acá en Latinoamérica, en nuestro occidente, los perros son algo tierno, son nuestras mascotas, ¿verdad? Nuestros hijos tienen perros, las acariciamos, nos gusta tener. Es una mascota linda, ¿verdad? Claro. Le tiene nombre, le damos de comer. Pero si nos remontamos un poquito para atrás y pensamos en la cultura judía, en la época de Jesús, un perro no era un bien querido. De hecho, era un animal inmundo por el pueblo judío. No se le quería para nada, no se le alimentaba, no se le ponía nombre, no se lo llevaba a su casa, no se le ponía un collar. No, era un perro. Estaba lejos. La mujer se compara con un animal inmundo. La mujer se compara con algo poco trascendente, poco importante. Y uno me hace pensar la fe humilde de esta mujer. Que no se la creyó en ningún momento. Que por el contrario, se rebajó hasta lo más bajo. Imagínense, es verdad, tenía a su hija en grave problema, pero ella no le importó rebajarse, no le importó que pensaran que fuera una loca, no le importó que aún Jesús al principio la destratara, no le importó decirse a sí mismo, soy como un perro, que estoy a la mesa de mi amo, no le importó para nada. Fue una mujer que tuvo una fe humilde, no se la creyó. Y bueno, me hace pensar mucho. cómo es nuestra fe. A veces me acerco a Dios como reclamándole, como diciendo, dame esto, dame aquello, dame lo otro, como diciendo, bueno, me tenés que darlo, ¿verdad?
Sí, ¿para cuándo?
¿Para cuándo? Sí. Ya y ahora. Y sin embargo no nos damos cuenta que Jesús alaba o Jesús felicita a una fe diferente. No es una fe que avasalla, es una fe humilde. Es una fe que se pone delante de Dios y dice, aquí estoy, dame, sí, por favor, dámelo, por favor, dámelo. Y a veces nosotros venimos a Dios reclamándole demasiado, ¿verdad? Poniéndonos en un lugar como diciendo, como a la misma medida de Dios. Vos sos Dios, pero yo soy yo. Y tenemos que comenzar a darnos cuenta que Dios es Dios y es mucho más grande que nosotros. Y nos conoce en su totalidad, ¿verdad? Y tenemos que venir a Él con la humildad de esta mujer. Si será humilde, que ni siquiera el nombre tenemos. Uh-huh. Ni siquiera el nombre tenemos. Así que una fe humilde. Que otra vez, cuando te acerques a Dios, hoy de noche, o de tarde, o en la mañana, no te acerques pensando que la tenés todo clara. No te acerques con soberbia. No te acerques con orgullo. Sino que nos acerquemos con humildad. Sino que nos acerquemos reconociendo la gran necesidad que tenemos de Dios y que Él anhela cumplir y Él anhela tener una relación con nosotros. ¿Pero desde qué punto? Desde la humildad. Desde la humildad de saber quiénes somos nosotros y con quién estamos hablando, ¿verdad? Ninguno va a su jefe y le dice, che, dame esto. Ninguno va a una autoridad y le reclama abiertamente poniendo sus derechos, ¿verdad? Uno tiene que ir humilde. Y frente a Dios creo que ese es el gran desafío que tenemos. Venir como una fe, como esta mujer, de humildad.
Está bueno, está bueno.
Así nos quedamos.
Sí, me parece muy bien. Y me parece muy bien, si usted quiere comunicarse con nosotros, también nos va a gustar muchísimo. bonus@llamadaweb.com bonus@llamadaweb.com es nuestro correo electrónico, www.llamadaweb.com, la página de Llamada de Medianoche, donde puede buscar un montón de información. ¿Nos vamos? ¿Les parece?
Nos vamos. Incluso me quedé pensando que si se perdió el primer programa, que hablamos de los otros dos valores, lo puede buscar a la página.
Pero,
y ahí engancha todo el programa entero.
De Bonus Track, www.llamadaweb.com, y ahí escucha toda la serie.
Ahí está.
Una serie de dos.
Capítulo 1 y 2.
1 y 2. Que Dios les bendiga, gente. Hasta el próximo.
Chao, chao.
Hasta el próximo.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.